Hace alrededor de un mes y medio estuvo en el país una periodista catalana brillante llamada Pilar Rahola. Y estuvo en varios medios de comunicación, le hicieron varias entrevistas. Y esta mujer, que descolla por su lucidez y por su amor a la verdad, que hace que no la puedan encapsular ni en izquierda ni en derecha, respondió de una manera sorprendente a una pregunta que le hizo el periodista. Le preguntan, ¿usted sigue considerando todo lo que hace Francisco como una muestra de buenismo? Buenismo. Y ella dijo, sí. Y siguió la conversación. Quedé intrigado y empecé a googlear ¿qué entendían los españoles por buenismo? Bueno, parece que el término surgió hace unos 10 años cuando subieron al poder los socialistas, la izquierda de Zapatero, y que desde los sectores conservadores, liberales, les dijeron, o sea, tachaban sus políticas que nosotros diríamos populistas, como buenistas, como pura declamación de buenas intenciones sin sustento en la realidad, como proyectos ingenuos que no se pueden hacer concretos porque la realidad pasa por otro lado. Es un término despectivo el buenismo, como una especie de ingenuidad que no es prudente, que no tiene sentido práctico, que no tiene sentido común. Es fuerte decirle al Papa que es buenista. Hay toda una postura tomada acerca de esto. Porque más allá del juicio de valor que tengamos del Papa y de esta periodista, detrás del Papa está el cristianismo. El cristianismo es buenista. O sea, es una declaración romántica acerca de la bondad y de los ideales, pero que no se concreta. Fuerte. Porque a los cristianos muchas veces nos toman así. Nosotros acá en Argentina tenemos otro término parecido, buenazo. Cuando se habla de alguien como buenazo, tal persona es buenaza. Bueno, no es un elogio. Estamos diciendo, se pasa de bueno. O está ahí en el límite entre la bondad y la estupidez o la blandura. En realidad es bastante despectivo, es peyorativo decir que alguien es buenazo porque lo toman por tonto. Y hay otras declinaciones, sí, que no son elegantes para decir en el púlpito, pero buenismo, buenazo, son todas miradas despectivas del núcleo del Evangelio. Así nomás. ¿Por qué les digo esto? Porque el texto que tantas veces escuchamos del prólogo de Juan habla de una palabra que está en el comienzo y que a través de ella fueron creadas todas las cosas. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de esa palabra y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. Y parece una adivinanza porque habla de una palabra pero nunca dice cuál es. Y más abajo dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El pesebre, la encarnación. Pero la palabra queda indeterminada. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es el término? Terminemos esta adivinanza, digamos, de una buena vez, Dios, ¿cuál es el término de esta palabra de la que nos hablás? ¿Y saben qué? Es tan fuerte lo que quiere expresar esta palabra que no le caben ideas, términos. No es un juego de diccionario. Lo único que puede expresar la fuerza y el sentido tremendo que tiene esta palabra es ese gesto que estamos viendo acá. Dios que se hace uno de los nuestros. Dios que se hace fragilidad para fortalecernos. Dios que asume el límite para estar de nuestro lado y para cambiar nuestra vida. Esa es la palabra hecha carne. Y alguno dirá, bueno, esa palabra podría ser amor. Sí, pero hay que ver cómo entendemos el amor. O podría ser misericordia, por supuesto, más que nunca en este año de la misericordia, sin duda. Y otro podrá agregar compasión, empatía, todas esas y más. Y nos quedamos cortos para desentrañar la miga que tiene este gesto de Dios que se abaja para ser como nosotros y para cambiar nuestra vida y mejorarla y transformarla. ¿Y qué tiene que ver con lo primero? Y que parece que la cultura de hoy le da más lugar al sentido común y descree del amor, como si hubieran cortado la verdad por un lado del amor por el otro. Podemos jugar o podemos hacernos los humanitarios o los románticos o los sensibles o los idealistas, pero la verdad es otra cosa. La realidad se rige por el sentido común, no por el amor, a ver si lo entendemos de una buena vez. Eso no es evangelio. Nosotros no creemos eso, o no queremos creer eso. Y si creemos eso, es que somos todavía un poquito ateos. O porque el gesto de Dios, esta palabra poderosa, no nos terminó de convertir, de desencajar, de sorprender. Y esta pregunta no es una cuestión filosófica nada más, la verdad por un lado y el amor por el otro. Nuestra vida está llena de situaciones en las que nos preguntamos si el amor en serio es una opción valedera o tenemos que actuar con sentido común. La famosa frase, hasta acá llegó mi amor, ¿tiene cabida en el Evangelio? Entendemos qué quiere decir eso. Bueno, basta, ya no pongo más la otra mejilla, ahora me mimo a mí mismo, ahora me voy a ocupar de mí, ahora sí voy a poner un límite. No es que el límite en sí mismo esté mal, por supuesto, lo complicado es descreer de la lucidez del amor. Lo complicado es creer que el amor no nos conviene, que el amor es una opción más entre muchas. Es un combo más, pero que hay otras tan válidas como el amor. No es esa nuestra fe. Hay una discusión, un conflicto con alguien que queremos. ¿Qué hago? ¿Me planto y tiro todas mis verdades o callo por amor? Esa disyuntiva es falsa. El amor no puede estar en contra de mí. Si yo fui hecho a través del amor, esta palabra, hay que devolverle la lucidez y la conveniencia al amor y a la misericordia. Están desprestigiadas. El mundo mira la misericordia y la trata de blanda, de ingenua, de estúpida. Y nuestro Dios es la misericordia hecha carne. No podemos creer eso. No podemos entender que hay dos lógicas, la del mundo y la del Evangelio, y que hay que usar una u otra según convenga. No. ¿En qué momento dejamos silenciosamente que el amor, que la compasión y que la misericordia empiecen a cotizar en baja? Es la única respuesta. Es la única respuesta porque venimos de ahí. Lo dice muy claro Pablo en la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia por el amor. Está en nuestro ADN espiritual. Estamos creados para eso. O sea, cada vez que decidimos algo fuera de la misericordia, fuera de la compasión y del amor, estamos yendo a contramano de la vida y de nuestra identidad más profunda. Somos esto, somos para el amor. Por eso es tan complicado no elegir el amor, porque nos dañamos a nosotros mismos y vamos a contramano de todo, porque todo fue hecho desde el amor. Y esto toca la fibra más profunda de cada decisión que tomamos, de cada modo de pararnos ante la vida, ante los demás, ante la familia, ante los conflictos, ante el mundo. A mí me toman por estúpido porque elijo el amor, o yo me siento de segunda, o me siento un ingenuo, un blando, porque elijo la misericordia. O detrás de la opción de la misericordia y de la compasión hay una fortaleza inmensa que solo pueden apreciarla aquellos que se saben engendrados en la misericordia y en el amor, aquellos que se dejan conmover por esta verdad suprema que es la misericordia. Lo que celebramos en Navidad es que la misericordia se hace carne y se vuelve concreta y además es luminosa. Acá dice, la palabra era la luz verdadera que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. ¿Cuánto más tenemos que pasar para entender que lo más conveniente es amar? Que no es solo lo mejor y lo más bueno, es lo más conveniente, es lo más verdadero, es lo más lúcido. Que el amor siempre es más lúcido que cualquier otra opción. La compasión, la misericordia, declinen el amor como les parezca, pero no es una opción no amar. Podemos no amar, pero vamos en contra de nuestra identidad más profunda y a contramano de la vida. Y alguien dirá, pero no es fácil. Por supuesto que no es fácil. Se nos va la vida, nos desangramos amando a los demás, poniendo la otra mejilla, apostando una vez más cuando nos quemamos varias veces. Por supuesto que duele amar, pero es la única opción. Si no, vivimos un poco como ateos, vivimos descreyendo de la verdad lúcida del amor. Que hay que ser muy recio y muy resuelto y muy decidido para sostener la misericordia cuando todo dice lo contrario. Cuando mi padre escuchaba que se elogiaba la honestidad de alguien, a veces soltaba un sarcasmo que decía, bueno, ese es honesto porque no le da para ser corrupto. Y a veces es así. Si no tenemos la opción de elegir por el amor, sino respiramos hondo y decidimos libremente contra todo la misericordia y la compasión, es porque no nos damos cuenta el poder enorme que tenemos en nuestras manos. Tenemos el poder de hacer que Dios se encarne en esta situación. Y la palabra se hizo carne. ¿Qué palabra? La misericordia. Si aquello que creo puede volverse concreto en un gesto y en una decisión, pues lo decido ahora, aunque me cueste y aunque traiga consecuencias. Tenemos que pedir que nos convenza que la misericordia y el amor y la compasión son la opción más lúcida y más verdadera. Desconfiamos íntimamente, nos dejamos tocar por la lógica del mundo, nos confundimos, creemos que preservarnos es mejor que darnos, creemos que reivindicar nuestro orgullo herido es mejor que perdonar y pasar página. No, no es así. Mirar el pesebre tiene que generarnos algo más que un sentimiento de ingenuidad y ternura. Tiene que empujarnos a ser decidida y resueltamente misericordiosos, reciamente misericordiosos. Pidámoslo como un don, porque es difícil y es muy lindo, porque nos abre a una dimensión realmente distinta de la vida, nos abre a la certeza viviente y experimentable de que Dios realmente es el Emmanuel y vive entre nosotros. Pidámoslo.